Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer es para mí estar con ustedes nuevamente, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Es obvio lo que hemos leído, es una referencia a Jesucristo. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, «Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Esto lo tenemos en sus mensajes a las iglesias. Él, como pastor, apacentará su rebaño. Jesús decía en el Evangelio de Juan, lo podemos encontrar, «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Sí, Él apacentará su rebaño como un pastor. Y luego Él declara la grandeza de su poder y de su gloria. En el versículo 12, estimado oyente, de Isaías 40, tenemos «¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano?». Estamos hablando de los grandes océanos de la Tierra, del Océano Atlántico, el Pacífico, Antártico, Ártico, Índico. Y dice que Él los midió con el hueco de su mano. Es un Dios bastante grande, ¿no? Pero aún más. Y los cielos con su palmo. ¿Usted ha pensado alguna vez en la medida del universo? Ahora, alguien leyó un artículo el otro día acerca de que han descubierto una galaxia que está a 50.000 millones de años luz de distancia. ¡Ah! Yo tengo que cuestionar este artículo. Sí, tengo que cuestionar ese cálculo. ¿Cómo saben ellos si son 50.000 millones de años luz de distancia? Podrían ser 49. Quiero decir, cuando se está tan lejos, ¿cómo es posible que ellos sepan verdaderamente la distancia? Hay muchas suposiciones que tienen que ser hechas para arribar a un cálculo de tal magnitud. Una de las suposiciones es que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero esa no es una suposición correcta. Hay variables que causarían un cambio en la velocidad de la luz que nosotros no conocemos, aspectos de la física que pueden hacer que la velocidad de la luz no sea constante. Así que hay muchas variables que pueden producir un cambio en la velocidad de la luz que nosotros no sabemos. Así que hay mucha conjetura en esto. Pero cualquier indicador, ellos encuentran esta galaxia a 50.000 millones de luz por medio de cualquier indicador. Y yo decía, wow, Dios es aún más grande, ¿no es cierto? Porque Él midió todo el universo con su mano. Y no me preocupa cuán grande es. Sé que Él puso los cielos en el hueco de su mano. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Es tan importante que nuestra teología sea correcta, porque si nuestra teología no lo es, entonces habremos de tener problemas siempre. Conocer a Dios es la cosa más importante en el mundo. Conocer la verdad de Dios. Y Dios ha revelado su verdad en cuanto a sí mismo en su propio libro, la Biblia. Dios es tan grande, tan vasto, tan poderoso, tan asombroso, que Él ha medido las aguas con el hueco de su mano y ha medido los cielos con su palma. Dice el verso 12, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Sí? Dios abarcó todo el polvo de la tierra en una pequeña medida. ¿Se ha preguntado usted cuántos granos de arena habrá aquí en la tierra? Usted sabe que han estado tratando de hacer un cálculo. Y sabe que el cálculo al cual arribaron es aproximadamente lo que han calculado del número de las estrellas en los cielos. Es por lo demás interesante cuando Dios le dice a Abraham, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 12. Pero Dios hizo una comparación entre las estrellas del cielo y las arenas del mar, y hay algunos que creen que el número es 10 a la 25 potencia. Al pesar, la tierra y los granos de arena y demás tienen una forma por la cual han llegado a eso, pero ¿quién sabe? ¿Quién cuenta? Una vez más, ¿a quién le preocupa? Isaías hace una pregunta en el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mire, yo me he dirigido a Dios muchas veces. He buscado muchas veces tomar las riendas de algún asunto y he venido a Dios a decirle cómo debía actuar Él. Como diciéndole, ahora Señor, tengo todo calculado. Si tan solo tú haces esto y esto y esto, la cosa será sencilla. Señor, esto funcionará como un relojito. Es decir, he buscado dirigir a Dios, al Espíritu del Señor. Pero aquí dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En realidad todos nos esforzamos para hacer esto una vez o dos, para enseñar a Dios qué es lo mejor que Él puede hacer para nosotros. El verso 14 nos dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ahora, ¿cómo nos hemos dado cuenta la grandeza y la vastedad de Dios y seguramente el poder y la sabiduría de Dios? Y entonces, ¿cuán necio sería para mí intentar instruir a Dios en todas las cosas? Parece que nuestras oraciones son como pequeños tiempos de información, que venimos y le decimos a Dios, ahora Señor, quiero que tú sepas qué es lo que está aconteciendo y que esto no me agrada. Y entonces comenzamos a colocar como si pudiésemos hacerle una zancadilla a Dios, diciéndole, esto es lo que hicieron, esto es lo que dije. Oiga, ¿qué le está diciendo usted a Dios que Él ya no sepa? ¿Quién le puede dar a Dios entendimiento? ¿Quién le instruyó? Nuestro esfuerzo para hacerlo así solamente indica nuestra falta de una verdadera comprensión de la grandeza de Dios, de la omnisciencia, de Dios, de todo su poder. Esto es lo que hacen esas conocidas doctrinas de la prosperidad, y que todos tendrían que estar sanos y demás. Así que ridículamente, porque los efectos de esas doctrinas es colocar al hombre en el asiento del conductor, mientras Dios está en el asiento del siervo. Ahora entonces le digo a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Y en lugar de tomar mis órdenes de Dios, lo hago al revés. Es Dios quien tiene que tomar las órdenes de mí. Y así, en lugar de que se haga la voluntad de Dios, insisto para que se haga mi voluntad. Todo este sistema es simplemente y completamente blasfemo, porque significa pensar que si sé mejor que Dios qué debería ser hecho en una situación dada, estoy dejando a Dios por debajo del hombre. Lo mejor para mí es que Dios obre su voluntad perfectamente y completamente en mi vida. Eso es lo mejor para mí. Nada más precioso pudiera sucederme. El versículo 15 nos dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. De ahí viene la frase gotera continua. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bien, en aquellos días, por supuesto, pesaban en balanzas simétricas. Tenían esas pequeñas pesas, y así en Proverbios Usted recuerda cuando estudiamos, Dios no quiere, no le gustan las pesas falsas. Existían aquellos mercaderes deshonestos que tenían unas pesas para comprar y otras para vender las cosas. Ambos eran marcados con lo mismo, 500 gramos, por ejemplo, pero uno de ellos pesaba más de 500 gramos y el otro pesaba menos. Así que si usted estaba comprando, usted tenía un set de pesas. Y si estaba vendiendo, tenía otro set de pesas. Y Dios dijo, aborrezco las pesas falsas. Él realmente les cayó encima con esto en el libro de Proverbios. Ahora, otros mercaderes, al preocuparse en mostrar cuán honestos eran totalmente, antes de poner la mercadería en la balanza, soplaban el polvo. Así que venía alguien y le decía, deme 500 gramos de almendras. Primero ellos soplaban el polvo de la balanza, y entonces nosotros pensamos, ¿qué hombre tan honesto es este? ¿Por qué no voy a tener que pagar por la mugre que hay en la balanza? Él va a colocar un peso verdadero. Después de todo, cuida hasta el polvo que hay en la balanza. Así que era una práctica muy común soplar el polvo de sobre las balanzas antes de pesar algo para mostrar qué tan honesto era. Es una figura de lenguaje que Isaías usó que sería muy vívida y pintoresca a esa gente, porque ellos podían ver a esos mercaderes soplando el polvo de la balanza. Y mientras el polvo era soplado de ellas, Isaías está diciendo, así son las naciones delante de Dios. Él puede soplar a cualquiera y cesar su existencia en un momento. Las naciones que se han vuelto poderosas, tan fuertes, los asirios, son como el polvo en la balanza para Dios. Dios puede soplarlas y dejarlas en el olvido. Y Dios lo hizo. Seguramente usted no ha encontrado después a un asirio. ¿O sí? No, porque Dios fue quien sopló. El verso 15 nos dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, es decir, para un altar de sacrificio a Dios. Estamos hablando de esos bosques impresionantes del Líbano que había en esos tiempos. Ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Él está hablando ahora de la necedad que hay en la gente que hace un ídolo pequeño para representar a Dios. ¿A qué lo harán parecido? Así que usted va, toma una pieza, un trozo de madera, toma un poco de oro y plata, comienza a tallar la madera. Ahora, ¿qué habrán de tallar para que tengan una similitud de Dios? Quizá usted piensa en la religión hindú y los dioses que han tallado, o esos dioses feos, del tipo gárgola, con muchas patas, armado y extraño. ¿Es a eso a lo que se parece Dios? Si han de hacer una semejanza de Dios, ¿qué clase de semejanza harán? Dice Isaías. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle. Ahora usted no tiene suficiente dinero para hacer un dios de oro, entonces usted al salir tomará un árbol y tomará un trozo de madera, comenzará a tallar un pequeño ídolo de madera. Madera que no se apolille, dice el versículo 20 de Isaías 40. Usted busca obtener una madera fuerte. Se busca algún maestro que sea sabio, que pueda hacerle una imagen de talla que no se mueva, y después, cuando está todo pronto, usted viene y dice, este es mi Dios. A partir del versículo 21 pregunta, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. He ahí la grandeza de Dios, estimado oyente. Ahora, ¿a qué le harán parecido y qué vestimenta le pondrán para que parezca este Dios? ¿No se dan cuenta de cuán vasto y grande y atemorizante es Él, que no hay representación que podamos hacer semejante a Él? Note que Él se sienta en el círculo de la tierra. La Biblia no enseña y nunca enseñará la idea de una tierra plana. Esa era la perspectiva de los científicos de aquellos días, no la de los hombres de Dios. Reitero, la Biblia nunca enseñó que la tierra fuera plana, que descansaba sobre los lomos de un elefante o de una tortuga, o que era sostenida por Atlas. Eso fue enseñado por los hombres de ciencia de aquellos días. Pero Job dijo: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra de la nada. Pero parece que él se burló, como diciendo: ¡cuán ridículo! Así que aquí, el círculo de la tierra es redonda. La palabra de Dios lo declaró. Los científicos finalmente se pusieron a tono con la palabra de Dios. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Sí, los príncipes y los jueces de la tierra. ¿Qué preguntas, verdad? ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis, dice Dios? ¿A qué le han de comparar? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Sí, la Biblia dice que Dios llama a las estrellas por sus nombres. Y si hay un estimado de el tamaño de la grandeza de una estrella, podría decirse que es 10 a la 25 potencia. Podríamos decir que esta estrella tiene buena memoria, ¿verdad? Y los nombres que tienen no son Jorge, José, sino que son nombres de lujo. Arturo, por ejemplo. Dios las llama por sus nombres. ¿A quién podemos asemejar a Dios? ¿A qué podríamos igualarlo? ¿Quién creó todas esas cosas? Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, ¿qué le hace pensar que usted se puede esconder de Dios? ¿Qué le hace pensar que Dios no habrá de juzgarle un día? El profeta está diciéndole a la gente: ustedes se engañan a ustedes mismos si piensan que se han escondido de Dios. Ustedes se engañan a sí mismos si piensan que Dios no habrá de traerlos a juicio. El verso 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, no hay forma por la cual el entendimiento o la sabiduría o el conocimiento de Dios pueda ser medido. Él es todo sabio, es omnisciente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¡Qué hermoso es esto! Que este gran Dios que creó el universo me fortalezca y me ayude en mi debilidad. El apóstol Pablo decía que él tenía una debilidad, pero dijo que esa debilidad era en la cual se gloriaba para que el poder de Dios fuera demostrado a través de él. Porque él le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto usted lo encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Así que es una cosa gloriosa reconocer nuestra debilidad, porque es allí que puedo comenzar a descansar en Dios y confiar en Él. Mientras yo piense que soy fuerte, mientras creo que puedo manejar las cosas, en tanto pienso que puedo con eso, yo me encargaré de eso, amigo, yo le digo que al hacer esto me conduzco a mí mismo, pero le digo que me conduzco a un desastre. Ahora, cuando digo, no hay forma, no puedo con esto, no entre en pánico. Siéntase seguro, porque en nuestra debilidad se perfecciona la fortaleza de Dios. Ahora, nosotros somos muy dados a sentirnos seguros cuando alguien dice, bueno, no te preocupes, yo lo voy a manejar por vos. Puedo hacerlo. Y nosotros pensamos, muy bien, esa persona tiene todo organizado. Atención. Esa clase de persona habrá de quebrarse cuando la presión llegue a ser grande. Pero aquel que no está seguro de sí mismo y está confiando en Dios, ese es aquel que usted querrá tener cerca cuando surja algún problema. Porque ese es el hombre a través del cual el poder de Dios eterno será demostrado. Él da esfuerzo alcanzado y fuerzas al que no tiene ninguna. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque la fuerza del Señor es la porción de ellos, y Dios los sustentará. Ese es el principio de esa gloriosa nueva sección del libro de Isaías, y créame, es emocionante. Estos últimos 29 capítulos del libro son apasionantes para leerlos acerca de lo que Dios tiene reservado para el futuro.